Había una taquería que todos en el barrio conocíamos bien. Era el típico lugar al que ibas cuando el hambre te atacaba en medio de la noche, cuando no había más opciones y solo querías un par de tacos para terminar el día. No era lujosa ni siquiera muy limpia, pero siempre estaba abierta, y eso era lo importante. Tacos La Esquina, se llamaba, un nombre genérico como tantos otros, pero había algo en ese lugar que lo hacía diferente, algo que no notabas hasta que te adentrabas en su esencia y, como muchos en el barrio decían en voz baja, después de medianoche, todo allí cambiaba. No era la primera vez que había escuchado los rumores. Los viejos del barrio hablaban de cosas extrañas sucediendo en la taquería, de tacos que no sabían a nada que hubieras probado antes y de extraños personajes que entraban al local en la oscuridad de la noche. Pero, como cualquier otro joven escéptico, nunca le di mucha importancia. Para mí, eran solo historias de gente aburrida con demasiadas ganas de inventar cosas. Esa noche, sin embargo, lo descubrí por mí mismo. Había salido tarde del trabajo. Eran casi las 11:30 de la noche y el hambre me carcomía. El día había sido agotador, con reuniones interminables y un jefe que no dejaba de presionar por cumplir plazos imposibles. Lo único que quería era algo rápido para comer antes de llegar a casa y caer en la cama. Sabía que Tacos La Esquina estaría abierto, así que, sin pensarlo mucho, me dirigí hacia allí. El lugar estaba a solo unas pocas cuadras de mi departamento. Era una noche fresca, el tipo de clima perfecto para caminar, pero mientras me acercaba, noté que el ambiente estaba inusualmente silencioso. Las luces de la calle parpadeaban débilmente y, por alguna razón, el vecindario parecía más oscuro de lo habitual. Me encogí de hombros, achacando todo a la fatiga, y seguí caminando hacia la taquería. Cuando llegué, noté que había poca gente en el lugar. A esa hora, era normal que todavía hubiera algunos clientes, pero esa noche solo vi a dos hombres en una de las mesas, murmurando entre sí mientras devoraban sus tacos con una rapidez ansiosa. El lugar estaba más sombrío que de costumbre. Solo una débil luz de neón titilaba encima del letrero que anunciaba Tacos La Esquina, y la iluminación dentro del local era tenue, como si una bombilla estuviera a punto de fundirse. Ignorando el ambiente extraño, me acerqué al pequeño mostrador. Don Pablo, el dueño y único taquero que había trabajado allí desde que tenía memoria, estaba detrás de la parrilla. Como siempre, su expresión era seria, casi hosca, mientras volteaba la carne sobre la plancha. Levantó la vista cuando me acerqué, sus ojos cansados bajo el sombrero que siempre llevaba puesto. «Buenas noches, joven», dijo con su voz rasposa, sin sonreír. «¿Qué te sirvo?» «Dos de pastor, por favor», respondí, intentando sonar casual. Mientras esperaba mi orden, me fijé en los detalles del lugar que nunca había notado antes. Las paredes estaban cubiertas de carteles viejos, amarillentos por el paso del tiempo, y algunos de los azulejos del suelo estaban rotos o agrietados. El olor a grasa y carne asada llenaba el aire, como en cualquier taquería, pero había otro aroma, algo más dulce, más oscuro, algo que no podía identificar. Mientras don Pablo preparaba mis tacos, miré de reojo a los dos hombres que seguían en la mesa. Hablaban en voz baja, casi susurrando, y uno de ellos miraba hacia mí de vez en cuando. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un escalofrío. Había algo en su mirada que me inquietaba, pero intenté no darle importancia. Después de todo, solo eran clientes como yo, buscando saciar el hambre. Finalmente, don Pablo me entregó los tacos en un plato de plástico desechable. Los tacos parecían normales, pero algo en el aroma me hizo fruncir el ceño. Había un toque metálico en el aire, un olor ligeramente diferente a lo que esperaba, pero el hambre era más fuerte que mis dudas. Me senté en una de las mesas vacías y di el primer mordisco. El sabor era raro. No estaba malo, pero tampoco sabía como el pastor de siempre. Al principio pensé que tal vez don Pablo había cambiado la receta, o tal vez mi paladar estaba afectado por el cansancio, pero cuanto más comía, más extraña se volvía la experiencia. Los sabores parecían mezclarse y cambiar en mi boca. Un momento sabía a carne jugosa y bien sazonada, pero al siguiente, había un regusto amargo, casi desagradable. Me forcé a terminar el primer taco, pensando que tal vez el segundo sabría mejor. Mientras daba el siguiente mordisco, los murmullos de los hombres en la otra mesa se intensificaron. Podía oírlos, pero no entendía lo que decían. Sus voces eran bajas y guturales, como si estuvieran hablando en otro idioma, o más bien, susurrando secretos que no debían ser escuchados. Cuando uno de ellos se levantó de repente, con un movimiento tan rápido que casi tiró la mesa, lo seguí con la mirada. El hombre caminó hasta la puerta, pero justo antes de salir, giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, brillando bajo la tenue luz de la taquería, me miraron fijamente. «No deberías estar aquí después de medianoche», dijo, con una voz grave y entrecortada. Mi corazón dio un brinco en el pecho. No supe qué responder, y el hombre simplemente salió, dejando la puerta abierta tras de sí. El viento frío de la noche entró en el local, haciendo que la débil luz del letrero de neón parpadeara aún más. Traté de calmarme. Pensé que tal vez era una broma de mal gusto, o tal vez el tipo estaba borracho. Pero cuando volví la vista hacia don Pablo, lo vi inmóvil detrás del mostrador, con los ojos fijos en la puerta abierta. Su rostro estaba rígido, tenso. Algo en la forma en que se quedó quieto, como una estatua, me dio la sensación de que él también había notado algo raro. «Don Pablo, ¿qué dijo ese hombre?», pregunté, rompiendo el incómodo silencio. Don Pablo no respondió de inmediato. Lentamente, apartó la vista de la puerta y me miró, sus ojos oscuros como pozos vacíos. Por primera vez, me di cuenta de que había algo en su mirada que nunca antes había notado. Era como si sus ojos estuvieran viendo algo más allá del local, algo que no pertenecía a ese momento ni a ese lugar. «No escuches lo que dicen», murmuró, su voz apenas un susurro. «A esta hora vienen clientes diferentes». Mi mente se llenó de preguntas, pero antes de que pudiera responder, el segundo hombre de la mesa se levantó y también salió sin decir una palabra, dejando un vacío inquietante en el ambiente. El sonido del viento y la lluvia afuera ahora era lo único que rompía el silencio en el interior de la taquería. Terminé mi segundo taco rápidamente, intentando no pensar en lo que estaba sucediendo. Solo quería irme de allí. Había algo profundamente mal en el lugar, y lo sabía. Algo en la forma en que las sombras se alargaban en las paredes, en la sensación pesada en el aire, como si algo invisible estuviera observándome desde todos los rincones. Cuando me levanté para pagar, mis manos temblaban levemente. Don Pablo ya había vuelto a su posición normal detrás del mostrador, pero no había rastro de esa tranquilidad que solía tener. Mientras contaba las monedas, me atreví a hacer una última pregunta. «¿Alguna vez ha pasado algo raro aquí, después de medianoche?» Don Pablo levantó la vista, sus ojos fijos en mí. Parecía estar debatiéndose internamente, como si no quisiera responder, pero algo lo obligara a hacerlo. «No son cosas para preguntar, joven», dijo finalmente, entregándome el cambio con una mano firme. «Mejor no vengas tan tarde. Hay historias, y algunas, mejor no conocerlas». Asentí, incapaz de decir más. Me di la vuelta y salí apresurado de la taquería, dejando atrás la extraña sensación que se cernía sobre el lugar. Afuera, la noche era fría y húmeda. La tormenta parecía acercarse más con cada minuto que pasaba. Caminé rápido hacia mi casa, sin mirar atrás. Pero mientras me alejaba, no pude evitar sentir que algo me seguía. Algo que no era ni el viento ni mi imaginación. Cuando llegué a mi departamento, cerré la puerta con fuerza, asegurándome de que todo estaba bajo llave. Esa noche, no dormí bien. Los tacos, el ambiente extraño, la sensación de que algo no estaba bien, todo se mezclaba en mi mente. Los ojos del hombre que me advirtió, la mirada oscura de don Pablo, las voces que había oído en la taquería, no eran solo ecos de una noche enloquecida. Desde entonces, evito pasar por tacos la esquina después de medianoche. Porque ahora sé que, cuando el reloj marca esa hora, los clientes que llegan no son como tú o yo. Son algo más. Algo que pertenece a la oscuridad y que viene por lo que les pertenece. Quizás no era el taco lo que estaban buscando aquella noche. En el pequeño pueblo donde crecí, había una taquería que nunca dejaba de intrigarnos. A simple vista, era un local común y corriente, una pequeña construcción de ladrillo, con una modesta lona verde desgastada por el tiempo, que apenas cubría unas cuantas mesas y sillas de plástico. La fachada estaba ligeramente agrietada, y el cartel de Taquería El Nublado colgaba torcido, como si nadie se hubiera preocupado por enderezarlo en años. Lo más extraño de todo no era su apariencia descuidada, sino su horario impredecible. La taquería solo abría en días nublados. Al principio, nadie le prestó mucha atención a este peculiar patrón. Después de todo, hay lugares que tienen horarios inusuales, y en el pueblo, las tormentas no eran raras, especialmente en los meses de otoño. Pero con el tiempo, la gente comenzó a darse cuenta de que no importaba cuántos días despejados hubieran pasado o cuán largas fueran las temporadas de sequía, en cuanto el cielo se cubría de nubes, las puertas de El Nublado se abrían como por arte de magia. Recuerdo que una vez, durante una sequía especialmente prolongada, mi amigo Héctor hizo una apuesta conmigo. Nos habíamos pasado todo el verano sin una sola gota de lluvia, y él estaba convencido de que, en cuanto el cielo mostrara el más mínimo signo de nubes, esa taquería volvería a abrir. «Te lo juro, Raúl», dijo, apuntando al cielo claro mientras me entregaba una cerveza en el parque. «En cuanto aparezcan las nubes, aunque sea por un par de horas, ese lugar abrirá. No falla». Y Héctor tenía razón. Una semana después, tras un verano sofocante, las nubes comenzaron a cubrir el sol a primera hora de la tarde, trayendo un respiro de sombra. No había pasado ni media hora cuando vimos la pequeña taquería abrir sus puertas. Lo curioso fue que no era solo un fenómeno climatológico lo que parecía marcar la apertura del local, sino una especie de ritual no declarado. Solo cuando el cielo se cubría lo suficiente como para que no entrara ni un rayo de sol, los dueños de la taquería parecían decidir que era hora de abrir. Esa misma tarde, Héctor y yo decidimos ir a comer allí. Después de todo, llevábamos meses con curiosidad sobre el lugar, y los rumores que circulaban entre los vecinos solo nos hacían desearlo más. Se decía que los tacos de esa taquería eran los mejores del pueblo, pero también había historias mucho más extrañas. Algunos afirmaban que el dueño, un hombre que nadie conocía bien, solo contrataba empleados que parecían aparecer y desaparecer con la misma rapidez que las nubes en el cielo. Otros aseguraban haber visto cosas raras mientras comían, sombras que se movían en los rincones, figuras extrañas que pasaban fugazmente al otro lado de la ventana. Incluso se decía que algunos clientes habituales habían dejado de ir después de haber vivido experiencias inquietantes, aunque nadie especificaba qué significaba exactamente eso. Esa tarde, las nubes se mantenían densas y el viento empezaba a soplar con fuerza. Caminamos hasta la taquería, que quedaba a unas pocas cuadras del centro, y cuando llegamos, la sensación de extrañeza comenzó a crecer. A pesar de ser un día nublado, no hacía frío, pero el aire alrededor de la taquería parecía más denso, como si el tiempo se moviera de manera diferente allí. La puerta de entrada estaba abierta, y el aroma de los tacos al pastor nos golpeó de inmediato, haciendo que mi estómago rugiera. Héctor y yo nos miramos, intercambiando una sonrisa nerviosa, y decidimos entrar. El interior era modesto, con unas cuantas mesas distribuidas en un pequeño espacio. Un par de ventiladores de techo giraban lentamente, y las luces titilaban levemente, como si estuvieran conectadas a un generador defectuoso. Detrás de la barra, un hombre mayor con un delantal sucio de grasa nos observaba con una mirada fija. No dijo una sola palabra mientras nos acomodábamos en una de las mesas junto a la ventana. «¿Este es el lugar del que todos hablan?», pregunté en voz baja, mirando a Héctor, quien se encogió de hombros mientras hojeaba el menú, que consistía solo en una hoja plastificada y desgastada. «Dicen que los tacos aquí son de otro mundo. ¿Por qué no probarlo?», respondió con una sonrisa, aunque había algo en su expresión que revelaba que él también estaba un poco incómodo. El hombre detrás de la barra se acercó lentamente a nuestra mesa, sin dejar de observarnos. Sus ojos eran extraños, oscuros, y había algo en ellos que no parecía del todo humano. Parecían demasiado profundos, como si estuviera observando algo más allá de nuestra apariencia física. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. «¿Qué van a pedir?». Héctor fue el primero en hablar. «Dos de pastor y dos de bistec, por favor, con todo». El hombre asintió sin decir nada más y volvió a la barra para preparar el pedido. El silencio que siguió era incómodo. No había música, ni otros clientes en la taquería, y la única cosa que se escuchaba era el crepitar de la carne en la parrilla y el viento que golpeaba las ventanas desde afuera. Mientras esperábamos, no pude evitar sentir que algo estaba mal. Miré por la ventana, esperando ver el movimiento usual del pueblo, pero la calle estaba completamente vacía. Era como si, de repente, todo el mundo hubiera desaparecido, como si estuviéramos atrapados en una burbuja, aislados del resto de la realidad. «¿Te has fijado en que no hay nadie más?», le pregunté a Héctor en voz baja. Él levantó la vista, frunciendo el ceño. «Sí, ahora que lo dices, qué raro. Seguro es la tormenta que se avecina. Nadie quiere estar fuera con este clima». Pero no era solo el clima. Algo más estaba sucediendo. Sentía como si las sombras en las esquinas del local se movieran de manera imperceptible, como si el espacio mismo estuviera cambiando alrededor de nosotros. Finalmente, el hombre regresó con los tacos. Colocó los platos frente a nosotros sin decir una palabra, y luego se retiró de nuevo detrás de la barra, donde continuó observándonos en silencio. Los tacos olían deliciosos, y a pesar de la incomodidad, el hambre me hizo tomar uno y darle un mordisco. El sabor fue increíble. Héctor no había exagerado. La carne estaba perfectamente sazonada y la tortilla crujía ligeramente con cada mordisco. Sin embargo, había algo más en el sabor, algo que no podía identificar. Era un toque metálico, sutil pero persistente. Me detuve por un momento. Miré el taco y luego a Héctor, quien comía sin ningún signo de preocupación. «¿Notas algo raro en el sabor?», le pregunté. Héctor negó con la cabeza. «No, están perfectos. ¿Por qué lo preguntas?». No sabía cómo explicarlo, así que volví a comer, intentando ignorar la sensación de incomodidad que persistía en mi pecho. Fue entonces cuando lo noté. A través del rabillo del ojo, vi algo moverse en el espejo detrás de la barra. Al principio, pensé que era el reflejo del hombre que nos servía, pero cuando me giré para mirar directamente, no había nadie allí. Solo el espejo, que reflejaba el espacio vacío detrás de la barra. Pero lo que había visto no se correspondía con un reflejo. Era una figura, algo o alguien que no estaba en el local. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y, de repente, el aire en la taquería pareció volverse más denso. Era como si todo el lugar estuviera vibrando suavemente. como si algo estuviera a punto de suceder. «Vámonos de aquí», dije en voz baja, empujando mi plato hacia un lado. El hambre había desaparecido por completo. Héctor me miró confundido. «¿Qué te pasa? Apenas hemos empezado a comer». «No lo sé, pero algo no está bien», insistí, mirando de nuevo hacia la barra y luego a la puerta, que parecía más lejana de lo que recordaba. Héctor se encogió de hombros, pero al ver la seriedad en mi rostro, dejó su taco a medio comer. Nos levantamos de la mesa rápidamente, y mientras lo hacíamos, sentí que la mirada del hombre detrás de la barra se intensificaba. Nos siguió con esos ojos oscuros, sin decir una palabra mientras caminábamos hacia la puerta. Cuando finalmente salimos al aire libre, sentí que podía respirar de nuevo, como si hubiera estado conteniendo el aliento todo el tiempo que estuve dentro. La tormenta estaba cerca, el viento había aumentado, y las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Miré hacia atrás, hacia la taquería, y por un momento vi algo en la ventana. Una figura, borrosa por el reflejo del vidrio, observándonos desde adentro. Pero cuando parpadeé, ya no había nada. Héctor y yo caminamos en silencio hacia nuestras casas, ambos con una sensación incómoda que no podíamos sacudirnos. La taquería había sido una experiencia que no queríamos repetir. Durante los días siguientes, no hablamos mucho sobre lo que pasó, pero una cosa estaba clara: no volveríamos a El Nublado. Algo no estaba bien con ese lugar. Días después, una nueva tormenta cubrió el cielo, pero esta vez, ni Héctor ni yo nos acercamos a la taquería. Nos quedamos en casa, observando las nubes desde la ventana y preguntándonos si alguien más se atrevería a entrar. Y aunque pasaron meses antes de que se lo contáramos a alguien más, sabíamos que esa taquería no solo abría en días nublados, sino que guardaba secretos mucho más oscuros que el clima que la rodeaba. Era una tarde de tormenta como pocas había visto antes. Las nubes negras cubrían todo el cielo, y el estruendo de los truenos resonaba a lo lejos, como si algo mucho más grande estuviera moviéndose en las alturas. Yo trabajaba en la pequeña taquería del barrio, El Buen Pastor, que tenía su fama por servir los mejores tacos al pastor de la zona. El lugar era modesto, con unas pocas mesas de plástico, sillas de metal que chirriaban al moverse, y una parrilla que nunca dejaba de soltar ese aroma irresistible de carne asada. Aquella tarde, la taquería estaba casi vacía. La tormenta había ahuyentado a la mayoría de los clientes habituales, y solo un par de parroquianos se encontraban refugiados en el interior, mirando hacia afuera con nerviosismo mientras la lluvia caía con furia sobre el techo de lámina. Los relámpagos iluminaban brevemente el interior del local, creando sombras fugaces que danzaban en las paredes, y cada trueno parecía sacudir las ventanas con una vibración inquietante. Estaba detrás del mostrador, preparando una orden de tacos para uno de los pocos clientes que quedaban, cuando la puerta de la taquería se abrió con un fuerte golpe. El sonido fue tan repentino que me hizo saltar, y el viento entró con fuerza, haciendo que las servilletas y los menús de papel volaran por el aire. El hombre que había entrado cerró la puerta de un tirón, empapado de pies a cabeza por la lluvia torrencial. Llevaba un abrigo largo y oscuro, que goteaba agua al suelo formando un charco a su alrededor. No tenía sombrero, pero su cabello estaba pegado a su cabeza, completamente mojado. A diferencia de otros clientes que solían entrar a sacudirse y reírse del clima, este hombre no parecía en lo absoluto afectado por la tormenta. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se fijaron en mí desde el momento en que cruzó la puerta, y sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. «¿Qué le sirvo?», pregunté, intentando mantener la compostura. El hombre no respondió inmediatamente. Sus ojos me escudriñaban, casi como si estuviera evaluando algo más allá de lo que podía ver. Finalmente, su mirada se desvió hacia la parrilla donde la carne chisporroteaba, y luego, con voz grave y lenta, dijo: «Tacos al pastor. 5». Algo en su tono hizo que se me erizara la piel. No era la petición en sí, porque pedir tacos al pastor era lo más común en la taquería. Era la forma en que lo dijo, como si las palabras estuvieran impregnadas de una gravedad que no correspondía al simple hecho de pedir comida. Era como si el hombre estuviera haciendo mucho más que ordenar tacos. Era como si ese pedido tuviera un significado que yo no podía entender. Asentí y me puse a trabajar, dándole la espalda mientras la parrilla rugía bajo el fuego y los cuchillos cortaban la carne con precisión. Aún podía sentir su mirada fija en mí. Traté de no pensar en ello, concentrándome en el sonido de la carne chisporroteando y en los suaves golpeteos de la lluvia sobre el techo. Pero cada vez que un relámpago iluminaba brevemente la taquería, sentía como si su sombra se alargara, cubriéndolo todo. Mientras preparaba su orden, noté algo extraño. A pesar de que la taquería tenía siempre el mismo aroma de carne asada, tortillas calientes y salsas picantes, el ambiente se sentía diferente. Había un olor en el aire, sutil pero inquietante, un olor a tierra húmeda mezclado con algo metálico, como el hierro. Miré de reojo hacia el hombre. Estaba sentado en una de las mesas, la más alejada, en la esquina del local, completamente inmóvil. Su abrigo seguía goteando, pero él no parecía afectado por el frío o la humedad. Solo miraba hacia el frente, su rostro inescrutable. Cuando finalmente terminé de preparar los tacos, los coloqué en un plato y caminé hacia su mesa. Sentí el impulso de decir algo para romper el silencio, pero había algo en el ambiente que me lo impedía. Puse el plato frente a él, y sin levantar la vista, le dije: «Aquí tiene». El hombre asintió con un leve movimiento de cabeza, pero no dijo nada. Se limitó a mirar los tacos durante un momento, como si estuviera evaluando cada uno antes de decidir si comerlos o no. Luego, sin prisa, tomó uno y lo llevó a su boca. Masticaba despacio, con una calma que contrastaba con el frenético sonido de la tormenta afuera. Me quedé observándolo un momento más, sin saber bien por qué. Algo en él me inquietaba profundamente. Tal vez era su forma de comportarse, o la manera en que el silencio alrededor de él parecía más denso. Decidí volver al mostrador, y mientras lo hacía, sentí que una especie de presión invisible me oprimía el pecho. Traté de distraerme limpiando las mesas vacías, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo andaba mal. Pasaron unos minutos, y el hombre seguía comiendo en silencio, tan inmóvil como antes. En ese momento, los otros clientes se levantaron para irse. La tormenta había comenzado a amainar, pero el cielo seguía cubierto de nubes negras, y los truenos aún retumbaban a lo lejos. Al salir, uno de ellos me hizo un comentario sobre el clima, pero sus palabras se desvanecieron rápidamente en el aire pesado. Ahora solo quedábamos el hombre y yo. El sonido de la lluvia había disminuido, pero dentro del local el silencio era casi opresivo. Miré hacia la mesa donde el hombre seguía sentado. Sus tacos estaban casi terminados, pero él no se había movido mucho. Su expresión era la misma, fría e inexpresiva. Me acerqué al mostrador para revisar si todo estaba en orden, pero cuando levanté la vista, lo vi parado frente a mí, de pie en el mostrador. No había escuchado sus pasos, ni había notado cuando se había levantado de la mesa. «¿Todo bien?», pregunté, mi voz temblando un poco sin querer. El hombre me observó por un largo segundo, sus ojos profundos y vacíos, mirándome directamente, como si pudiera ver algo en mi interior. Luego habló, su voz más grave que antes. «¿Qué le ponen a la carne aquí?». La pregunta era extraña. Nadie preguntaba eso, y mucho menos de esa manera. Tartamudeé un poco antes de responder. Pues es una mezcla de especias, piña y los ingredientes normales para tacos al pastor. El hombre inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera procesando la información. Después, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó unas cuantas monedas y las dejó sobre el mostrador. Sus ojos se mantuvieron fijos en mí durante todo el tiempo, y el mismo escalofrío de antes volvió a recorrerme. «No dejes que cambien la receta», dijo, en un tono que parecía más una advertencia que un consejo. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la taquería, desapareciendo en la oscuridad de la calle, bajo la lluvia que aún caía suavemente. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Miré las monedas que había dejado sobre el mostrador. Eran viejas, mucho más de lo que debería ser normal, como si hubieran pasado por demasiadas manos a lo largo de los años. Una de ellas tenía la fecha de 1967. Me incliné para recogerlas, pero cuando lo hice, un relámpago iluminó brevemente el interior de la taquería y pude ver algo que me detuvo en seco. Donde el hombre había estado sentado, el charco de agua que había dejado no era solo agua. Había un rastro oscuro, como si algo más pesado que la simple lluvia se hubiera deslizado de su abrigo. Un líquido oscuro, que me recordó al olor metálico que había percibido antes. Lo observé detenidamente, pero antes de que pudiera hacer algo más, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El silencio era absoluto. Sentí una oleada de pánico, mi corazón latiendo con fuerza mientras intentaba mantener la calma. Fui a la caja registradora, buscando la linterna que siempre guardábamos allí para casos de emergencia. Pero mientras buscaba, escuché un sonido detrás de mí. Un golpe suave, casi como si alguien estuviera tocando el cristal de la ventana. Me giré lentamente. A través del reflejo de la ventana, bajo la lluvia, vi una figura. Estaba de pie en la acera, mirando hacia adentro. El sombrero, el abrigo, todo era igual que el hombre que había estado en la taquería. Pero no era posible. Lo acababa de ver salir y caminar en dirección contraria. Sentí que algo no encajaba, que algo no estaba bien. La figura levantó una mano, señalando hacia el interior del local, directamente hacia mí. Y entonces, en el instante siguiente, desapareció. No volví a ver al hombre de la tormenta nunca más. Pero desde esa noche, los tacos al pastor dejaron de saber igual. La llovizna caía con suavidad aquella noche, empapando las calles del pueblo sin prisa, como si las gotas fueran parte de una rutina silenciosa que acompañaba a la oscuridad. El sonido del agua golpeando los tejados y corriendo por las aceras se mezclaba con el zumbido de los coches que pasaban y el leve murmullo de los pocos transeúntes que aún se atrevían a salir con el frío que traía la lluvia. Era una de esas noches donde el tiempo parecía ralentizarse y las luces de las farolas parpadeaban como si estuvieran cansadas de iluminar un pueblo que nunca cambiaba. Fue entonces cuando escuché por primera vez sobre los tacos de la taquería Los Reyes. Hasta hacía unas semanas, el lugar había sido un negocio modesto, casi invisible para la mayoría de los vecinos. Apenas unas cuantas mesas de plástico bajo una lona descolorida, un menú que ofrecía lo de siempre, tacos al pastor, de suadero y de bistec, y un servicio tan lento que la mayoría de los habitantes prefería pasar de largo. No había nada destacable en Los Reyes. Era, a todos los efectos, una taquería común en un pueblo donde todos los negocios eran más o menos iguales. Pero algo cambió. De la noche a la mañana, Los Reyes se convirtió en el lugar más popular del pueblo. Gente de todas partes llegaba para probar sus tacos. Era extraño, porque hasta entonces, nadie había dado mayor importancia a ese lugar, y la calidad de la comida, había sido siempre mediocre. Pero ahora, los rumores corrían de boca en boca. Decían que los tacos eran los mejores que habías probado en tu vida, que después de un solo bocado, te quedarías enganchado. Son diferentes, decían algunos. Tienes que probarlos, insistían otros. Esa noche lluviosa, mientras caminaba de regreso a casa, pasé por la taquería. Vi que estaba llena, algo completamente inusual para un día tan frío y húmedo. Bajo la lona, la gente se apretujaba en las mesas, devorando tacos como si fueran la última comida que comerían. El aire estaba lleno de un aroma embriagador que me hizo detenerme. Siempre había sido escéptico cuando la gente exageraba sobre la comida, pero ese olor, no podía ignorarlo. Era como si hubiera algo en el aire que me llamaba. Decidí detenerme y probarlos. Después de todo, no tenía prisa, y la curiosidad me estaba consumiendo. Entré bajo la lona y tomé asiento en una de las mesas del fondo. Los otros comensales estaban tan concentrados en sus tacos que apenas notaron mi presencia. Observé sus expresiones mientras comían, y había algo inquietante en la forma en que lo hacían. No era solo hambre lo que los movía. Había una especie de urgencia, de necesidad en cada bocado. El mesero se acercó a mí rápidamente. Era un hombre bajo y delgado, con ojos hundidos y un aire de cansancio, pero sus movimientos eran precisos, como si hubiera servido miles de mesas esa noche sin descansar. Me ofreció el menú sin decir una palabra, pero noté que la hoja plastificada había cambiado. Ya no era el mismo menú de siempre, había una nueva opción que destacaba por encima de las demás. Tacos especiales de los reyes. ¿Qué llevan los tacos especiales?, le pregunté, incapaz de ocultar mi curiosidad. El mesero me miró por un segundo antes de responder, su voz baja y monótona. Es una receta secreta de la casa, todos los están pidiendo. Mi curiosidad se convirtió en una sensación extraña, una mezcla de expectativa y desconfianza. ¿Una receta secreta? En un lugar como este, no era algo que esperara escuchar. Aún así, la recomendación y el olor que flotaba en el aire eran lo suficientemente tentadores como para hacerme caer en la trampa. «Trae tres», le dije finalmente, mientras dejaba el menú a un lado. El mesero asintió y desapareció hacia la cocina, que estaba escondida en la parte trasera del local. Mientras esperaba, observé de nuevo a la gente a mi alrededor. Los comensales seguían devorando sus tacos con una intensidad casi inquietante. Algunos estaban tan absortos en lo que comían que sus manos temblaban ligeramente, como si cada bocado fuera esencial, vital. Minutos después, el mesero regresó con mi pedido. Tres tacos pequeños, servidos en tortillas recién hechas y llenos de carne jugosa. El aroma que despedían era aún más intenso que antes, y mi estómago rugió en respuesta. Los tacos se veían perfectos, como si hubieran sido preparados con una atención y precisión inusuales para un lugar como Los Reyes. Sin pensarlo mucho más, tomé uno y le di el primer mordisco. El sabor era indescriptible. La carne estaba tierna, perfectamente sazonada, pero había algo más. Un toque metálico, casi imperceptible, pero presente. Era un sabor que nunca había experimentado antes, algo que mi paladar no lograba identificar. A pesar de la ligera extrañeza, no pude evitar seguir comiendo. Cada mordisco me llevaba más profundo en una sensación de satisfacción inexplicable. Era como si los tacos tuvieran algo que me obligaba a seguir comiendo, algo que me atrapaba. Sin darme cuenta, los tres tacos desaparecieron en cuestión de minutos. Y cuando terminé, me sentí extrañamente saciado, pero también inquieto. Mi cuerpo estaba relajado, pero mi mente seguía dándome advertencias silenciosas. Algo no estaba bien, y lo sabía, aunque no podía poner el dedo sobre lo que era. ¿Le traigo más?, preguntó el mesero, apareciendo de nuevo junto a mi mesa. Su pregunta me sobresaltó. No lo había visto acercarse, y su tono era casi expectante, como si supiera que iba a pedir más. No, estoy bien, respondí rápidamente, a pesar de que una parte de mí quería decir que sí. El mesero se limitó a asentir, pero su mirada seguía fija en mí, como si esperara que cambiara de opinión. Fue entonces cuando noté algo en sus ojos. Eran oscuros, pero no como los de alguien cansado. Eran vacíos, huecos, como si algo en su interior estuviera apagado. Pagué la cuenta rápidamente y me levanté para irme. Mientras caminaba hacia la salida, el ambiente en la taquería se sentía aún más opresivo. La gente seguía comiendo en silencio, pero había algo casi ritual en sus movimientos, en la manera en que levantaban sus tacos y los llevaban a la boca. Era como si todos estuvieran conectados, parte de un mismo ciclo de consumo del que no podían escapar. Al salir a la calle, el aire frío y húmedo de la llovizna me golpeó de inmediato, despejando un poco mi mente. Caminé de regreso a casa sintiendo que algo extraño estaba sucediendo. Pero no tenía pruebas, solo una sensación persistente de inquietud. Esa noche me fui a la cama temprano, pero los sueños que tuve no fueron tranquilos. Soñé con la taquería. En el sueño, la luz dentro del lugar era más tenue, y los clientes ya no eran personas. Eran sombras, figuras borrosas que se sentaban alrededor de las mesas y comían en silencio, sus bocas sin forma abriéndose y cerrándose mientras consumían interminables platos de tacos. Detrás de la barra, el mesero me observaba con esos ojos vacíos, y cuando intentaba levantarme para irme, me encontraba atrapado, incapaz de moverme, forzado a seguir comiendo. Me desperté en medio de la noche, con el corazón acelerado y el sudor empapando mi frente. Me senté en la cama, tratando de calmarme, pero la sensación de malestar no desapareció. Los días siguientes fueron extraños. La gente en el pueblo no dejaba de hablar sobre los reyes. Los tacos especiales se estaban volviendo una obsesión para algunos, y escuché a varios vecinos decir que no podían dejar de pensar en ellos. Algunos iban todas las noches, sin importar si llovía o si hacía frío, simplemente necesitaban probarlos una y otra vez. Decidí no volver a la taquería. Había algo profundamente perturbador en todo lo que había experimentado esa noche. El sabor, la atmósfera, el comportamiento de la gente. No podía dejar de pensar que había algo oscuro detrás de esa repentina popularidad. Pero lo que realmente me convenció de no volver fue lo que escuché días después. Unos vecinos comenzaron a desaparecer. Al principio, nadie lo relacionaba con la taquería. Eran solo rumores. Un hombre que no había regresado a casa después de salir a cenar, una mujer que solía ser una clienta habitual y que dejó de aparecer en el trabajo. Pero todos tenían algo en común. Su última parada conocida había sido en Los Reyes. La policía investigó, pero no encontraron nada. La taquería seguía abierta, y el dueño seguía sirviendo los mismos tacos especiales. Pero yo sabía que algo estaba profundamente mal con ese lugar. Algo en esos tacos no era lo que parecía, y la popularidad que había ganado no era natural. Nunca volví a poner un pie en Los Reyes. Pero cada vez que paso por allí, sobre todo en noches de llovizna, no puedo evitar sentir una punzada de miedo. Porque sé que, detrás de esa puerta, algo más grande que simples tacos está ocurriendo. Algo que consume más que solo el apetito de aquellos que entran. Cuando acepté el trabajo de ayudante en la taquería El Buen Sabor, nunca imaginé lo que me esperaba. A simple vista, el lugar era como cualquier otra taquería del barrio. Mesas de plástico, sillas de metal, y un ambiente siempre animado por el murmullo constante de clientes hambrientos y el sonido de la carne chisporroteando en la parrilla. Pero desde el primer día, noté que había algo raro en el lugar. algo que no podía definir del todo, pero que siempre me ponía los pelos de punta. Había rumores sobre el buen sabor, historias que corrían entre los vecinos. Algunos decían que, después de la medianoche, el ambiente cambiaba, que personas extrañas aparecían y que la taquería nunca cerraba realmente, aunque las puertas parecieran estar cerradas. Otros hablaban de cosas que veían por el rabillo del ojo, sombras, susurros y hasta luces que se apagaban sin razón. Pensé que eran solo chismes del barrio, esas historias que la gente cuenta para hacer más interesante una taquería común y corriente. Mi trabajo era sencillo: ayudar a los cocineros, limpiar las mesas y asegurarme de que la carne al pastor siempre estuviera lista para el taquero principal, don Ramiro. Don Ramiro era un hombre de pocas palabras, siempre concentrado en su trabajo, y su manera de mover el cuchillo para cortar la carne del trompo era casi hipnótica. Nadie hacía tacos como él. Sin embargo, había algo en él que me ponía nervioso. Tal vez era su manera de evitar el contacto visual, o la forma en que hablaba en susurros cuando creía que nadie lo escuchaba. Los primeros días fueron normales, o al menos eso creí. El lugar se llenaba al anochecer, y para las 10 u 11 de la noche, ya solo quedaban algunos clientes rezagados, gente que se detenía después de una noche de copas o vecinos que vivían cerca y venían a comer rápido antes de irse a casa. Pero las cosas extrañas empezaron a suceder poco a poco, casi imperceptiblemente. El primer indicio fue una noche en que, mientras limpiaba las mesas después de cerrar, noté que había una silla fuera de lugar, apartada de las demás, frente a una mesa que estaba vacía. No le di importancia al principio. Tal vez algún cliente la había dejado así, y yo simplemente no la había notado antes. Sin embargo, cuando fui a moverla, sentí una resistencia extraña, como si algo invisible la estuviera sujetando. La jalé con más fuerza, y finalmente se movió, pero el aire a mi alrededor se enfrió de golpe, como si una corriente helada hubiera atravesado el lugar. Me quedé quieto por un momento, esperando que el aire volviera a la normalidad, pero esa sensación de frío persistente me hizo sentir incómodo. Aquella noche no le conté a nadie lo que había pasado, pero desde entonces empecé a notar cosas más extrañas. Por ejemplo, una noche don Ramiro me pidió que bajara al sótano a buscar más bolsas de tortillas. Era una tarea común, pero el sótano siempre me había dado una sensación extraña. La luz era tenue, y el espacio estaba lleno de cajas viejas, sacos de cebollas y otros ingredientes. Pero esa noche, mientras buscaba las tortillas, escuché lo que me pareció un susurro proveniente de las sombras en el fondo del sótano. Me detuve en seco, tratando de escuchar mejor, pero lo único que oía era el eco de mi propia respiración. Sentí que el aire se volvía más pesado, y una parte de mí quería salir corriendo, pero no podía volver sin las tortillas, así que intenté ignorar el miedo que crecía en mi pecho. Al encontrar las bolsas, algo llamó mi atención. Había un rincón del sótano que siempre había estado lleno de cajas. Esa noche, sin embargo, una de las cajas estaba movida, dejando al descubierto una puerta pequeña y de metal. No había notado esa puerta antes. Me acerqué con cautela, como si algo en mi interior me advirtiera que no debía hacerlo, pero la curiosidad fue más fuerte. La puerta estaba oxidada y cerrada con un candado que parecía tan antiguo como el edificio mismo. Aunque no podía ver qué había detrás, el aire que salía de las rendijas era frío, mucho más frío que el sótano en sí. Sentí una presión en el pecho, un impulso que me decía que no debía abrirla, que debía dejarla tal como estaba. Pero justo en ese momento, escuché un golpe sordo proveniente de detrás de la puerta, como si algo la hubiera golpeado desde dentro. Solté las tortillas y retrocedí de inmediato. Subí las escaleras lo más rápido que pude, sintiendo cómo el corazón me latía en la garganta. Cuando volví a la cocina, don Ramiro me miró en silencio, con esa expresión inescrutable que siempre tenía. No me preguntó qué me había pasado, ni por qué me veía tan agitado. Simplemente siguió cortando la carne, como si nada hubiera pasado. Después de ese incidente, las cosas en la taquería empezaron a volverse cada vez más extrañas. Por las noches, cuando el lugar ya estaba casi vacío, las luces parpadeaban con más frecuencia. Y a veces, cuando pasaba cerca de las mesas, sentía como si alguien estuviera sentado allí, aunque no había nadie. Pero lo peor sucedía en la cocina. Una noche, don Ramiro me pidió que lo ayudara a cerrar. Todos los empleados ya se habían ido, y solo quedábamos él y yo. La tormenta afuera golpeaba con fuerza, los relámpagos iluminaban el cielo, y los truenos sacudían los ventanales. Me asignó la tarea de limpiar la parrilla y guardar los ingredientes. Mientras lo hacía, no podía evitar sentir que alguien más estaba en la cocina con nosotros. Miraba por encima del hombro, pero solo veía a don Ramiro, cortando los últimos trozos de carne como siempre lo hacía, en completo silencio. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como si alguien hubiera movido una silla. Me giré de golpe, pero no vi a nadie. Sin embargo, la silla frente a una de las mesas estaba ligeramente fuera de lugar. Me acerqué para acomodarla, y justo cuando lo hice, sentí una presencia detrás de mí, tan fuerte que el vello de mi nuca se erizó. Me giré lentamente, y lo que vi me heló la sangre. Había una figura en la cocina. No era una persona, al menos no una que yo pudiera reconocer. Era como una sombra, una forma borrosa y oscura, que se movía lentamente hacia don Ramiro. La figura no parecía tener un rostro, pero había algo profundamente perturbador en su presencia. Me quedé paralizado, sin saber si estaba imaginando todo o si lo que veía era real. «¡Don Ramiro!», grité, pero mi voz salió más débil de lo que esperaba. Don Ramiro no se movió. Parecía ajeno a lo que estaba sucediendo a su alrededor, como si no pudiera ver la figura. Continuaba con su trabajo, cortando la carne una y otra vez, con movimientos mecánicos. La sombra se acercaba cada vez más a él, y yo no sabía qué hacer. Mi instinto me decía que debía salir corriendo, que debía alejarme de esa taquería lo más rápido posible, pero otra parte de mí estaba atrapada en el terror, incapaz de moverme. De repente, la figura se detuvo. Se quedó inmóvil detrás de don Ramiro, observándolo. Sentí el aire volverse más denso, casi como si estuviera siendo succionado por algo invisible. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento, don Ramiro levantó la vista. No me miró a mí. Miró directamente a la sombra. «Ya es hora», dijo, con voz fría y monótona. La sombra se desvaneció de repente, como si nunca hubiera estado allí. Don Ramiro se giró hacia mí, sus ojos oscuros y profundos como un pozo sin fondo. Me miró por un largo momento, y luego, sin decir una palabra más, apagó la parrilla y salió de la cocina, dejando solo el eco de sus pasos. Esa fue la última noche que trabajé en El Buen Sabor. Al día siguiente, llamé al dueño y renuncié. Nunca le conté a nadie lo que había visto, porque sabía que no me creerían. Pero desde entonces, cada vez que paso por la taquería, siento que algo en su interior me está observando, esperando que regrese. Nunca lo haré. Y te aseguro que si alguna vez pasas por ahí de noche, sobre todo cuando hay tormenta, es mejor que no entres. Porque en El Buen Sabor, después de medianoche, las cosas se vuelven extrañas. Y no son solo los tacos lo que se cocina allí. Abrir una taquería siempre había sido un sueño compartido entre mi primo Roberto y yo. Desde que éramos niños, imaginábamos tener nuestro propio local, con las mejores salsas y los tacos más jugosos del barrio. Años después de muchas conversaciones y ahorros acumulados, Por fin habíamos logrado establecer nuestra taquería, Los Compadres, en un rincón tranquilo del barrio. Empezamos pequeños, solo con unas pocas mesas de plástico, una parrilla para el trompo de pastor y la incondicional ayuda de Carmen, una amiga cercana que nos ayudaba con las tortillas y las salsas. Al principio, las cosas marchaban bien. Teníamos clientes frecuentes, la carne se acababa todas las noches y comenzamos a ganar una buena reputación. Pero cuando Roberto me comentó que un socio nuevo se había interesado en invertir en la taquería, algo en mí se sintió incómodo. No le di mucha importancia en ese momento, pensando que era solo mi resistencia al cambio. «Se llama Gonzalo», me dijo Roberto una tarde, mientras preparábamos la parrilla para la noche. «Es un tipo serio, tiene plata y está interesado en ayudarnos a expandir. Podríamos agregar más mesas, un menú más variado, incluso abrir otro local si todo va bien. ¿Lo conoces de algún lado?», pregunté, mientras sacaba el trompo de pastor del refrigerador. «Es amigo de un conocido», respondió, un poco evasivo. «Dicen que ha tenido otros negocios antes y que le ha ido bien. Ya quedamos en que va a venir hoy por la noche para conocernos y hablar de los detalles». No me gustaba la idea de que un desconocido se involucrara en nuestro negocio, pero confiaba en Roberto. Después de todo, siempre habíamos trabajado juntos, y si él pensaba que era una buena oportunidad, ¿quién era yo para negarme? Esa noche, Gonzalo llegó a la taquería cuando el sol ya se había ocultado y la primera oleada de clientes empezaba a retirarse. Desde el primer momento que lo vi, supe que había algo raro en él. Era un hombre alto, delgado, con una piel tan pálida que parecía casi enfermiza, a pesar de que sus movimientos eran ágiles y fluidos. Vestía un traje oscuro, algo inusual para alguien que venía a una taquería de barrio, y llevaba una corbata negra perfectamente ajustada. No parecía un tipo que comiera tacos, ni mucho menos que invirtiera en una taquería como la nuestra. Pero lo más inquietante era su rostro. Aunque sus facciones eran finas y bien definidas, había algo extraño en sus ojos. Eran profundos, casi negros, y cuando te miraba, era como si no parpadeara nunca. Me sentí incómodo desde el primer momento en que nuestras miradas se cruzaron. «Buenas noches», dijo con una sonrisa ligera, que no alcanzaba a sus ojos. «Me alegra que nos conozcamos finalmente. Roberto me ha hablado mucho de ti, Alejandro». Me tensé un poco al escuchar cómo pronunciaba mi nombre, como si ya supiera todo sobre mí antes de llegar. «Igualmente», respondí, tratando de sonar casual mientras le tendía la mano. Su apretón fue firme, pero helado, como si sus manos no tuvieran la calidez natural de una persona viva. Me sacudí ese pensamiento ridículo y decidí centrarme en la conversación. Roberto, siempre optimista, se encargó de explicar a Gonzalo nuestra visión para la taquería, cómo habíamos comenzado y lo que queríamos lograr. «Podemos hacerlo mucho más grande», dijo Gonzalo, su tono suave pero decidido. «Solo necesitan un poco de capital y algunas mejoras en la gestión. Yo me encargaría de los trámites, de la parte administrativa. Ustedes seguirían a cargo de la comida, que es lo importante». Parecía un trato justo, pero algo en su manera de hablar me hacía dudar. A pesar de la aparente lógica de sus palabras, sentí que había algo oculto, algo que no estábamos viendo. Aún así, Roberto parecía convencido. Él siempre había sido más pragmático que yo, más dispuesto a tomar riesgos. «Podríamos hacer esto, Alejandro», me dijo con entusiasmo mientras Gonzalo se retiraba al baño por un momento. «Con su inversión, podríamos ampliar la cocina, agregar un menú de postres, quién sabe, tal vez hasta una sucursal más en el centro. Es nuestra oportunidad». «No sé, Robe», respondí, preocupado. «Hay algo en él que no me cuadra. ¿De dónde saca su dinero? ¿Por qué le interesaría una taquería de barrio?» Roberto me miró con una sonrisa, como si mi inquietud fuera exagerada. «Es un empresario», Hay gente que simplemente ve oportunidades donde los demás no. Nosotros estamos pensando en tacos. Él piensa en el futuro. Confía en mí. Decidí dejarlo estar. Después de todo, ¿qué podía salir mal? Si las cosas no funcionaban, siempre podíamos seguir por nuestra cuenta. Desde que Gonzalo empezó a involucrarse en la taquería, algo cambió en el ambiente. Al principio, parecía que todo iba bien. Las mejoras que había prometido comenzaron a materializarse. Nuevas mesas, un toldo más moderno para proteger a los clientes de la lluvia y hasta una nueva plancha que facilitaba la cocción de la carne. El negocio empezó a crecer y con ello llegaron más clientes. Pero no todo estaba bien. Gonzalo aparecía todas las noches, siempre después de que el sol se había puesto. Llegaba vestido con su impecable traje oscuro, sin importar cuán calurosa o fría fuera la noche, y se quedaba horas observando el flujo de clientes, sin pedir nada de comer. Solo estaba ahí, inmóvil, como si vigilara algo más que el negocio. Al principio, me convencí de que estaba nervioso porque no estaba acostumbrado a tener un socio tan presente. Pero luego comenzaron los sucesos extraños. Una noche, mientras cerrábamos la taquería, noté que faltaba una caja de ingredientes. Juraría que la había llevado a la despensa esa misma tarde, pero ahora no estaba en su lugar. Le pregunté a Carmen si la había movido, pero me dijo que no. No le di mucha importancia, pensando que tal vez estaba distraído y la había colocado en otro lado. Esa misma semana, algo peor sucedió. Estaba solo en la cocina preparando la carne para el siguiente día, cuando escuché un ruido en la despensa. Al principio pensé que se trataba de Carmen o de Roberto, pero cuando llamé, nadie respondió. Me acerqué lentamente a la puerta y sentí una corriente de aire frío que no tenía sentido en un lugar tan cerrado. El aire estaba denso, casi como si fuera difícil respirar. Encendí la luz y, para mi sorpresa, encontré una de las cajas de ingredientes, abierta, con paquetes de tortillas esparcidos por el suelo. Algo más había cambiado. El olor en la taquería. Había un aroma extraño, como a tierra mojada, pero mezclado con algo metálico. Me hizo pensar en la sangre, aunque rápidamente me obligué a alejar esa idea de mi mente. Llamé a Roberto para decirle lo que había pasado, pero me desestimó con una risa. Seguramente olvidaste guardar la caja bien, Alejandro. Ha sido una semana larga, nada más. Pero no podía dejar de pensar que había más. Algo más había en la taquería desde que Gonzalo había llegado. Una noche, cuando ya habíamos cerrado, decidí quedarme un poco más tarde para intentar entender qué estaba pasando. Sentí que algo raro sucedía cuando el lugar quedaba vacío. Gonzalo había salido hacía unos minutos y Roberto se había ido a casa temprano. Me quedé solo en la cocina, terminando de limpiar las planchas y asegurándome de que todo estuviera en su lugar. Pero entonces, escuché un ruido afuera, cerca del trompo de pastor. Era un sonido suave, como si algo se estuviera moviendo entre las mesas. Me acerqué sigilosamente, y para mi sorpresa, encontré a Gonzalo de pie, en la oscuridad, moviendo las manos sobre el trompo, como si lo estuviera tocando sin realmente tocarlo. Su rostro estaba iluminado por la tenue luz de la calle, y su expresión era extraña. Sus ojos estaban cerrados y movía los labios, murmurando algo que no podía entender. Me quedé petrificado. Sentí como si mi cuerpo se hubiera congelado en su lugar. Lo observé durante lo que pareció una eternidad, hasta que, de repente, abrió los ojos. Sus pupilas estaban dilatadas, más oscuras que nunca, y por un instante, pensé que no era humano. Gonzalo me miró fijamente, y una sonrisa retorcida se formó en su rostro. Alejandro, dijo, en ese tono frío y calculado, que ahora me helaba la sangre. Todo está bajo control. Solo estamos asegurándonos de que el negocio prospere. No supe qué responder. Mi corazón latía con fuerza, y cada instinto en mi cuerpo me gritaba que me fuera de allí. No sé cómo, pero logré balbucear una excusa sobre irme a casa y salí apresuradamente de la taquería. Pero mientras me alejaba, no pude evitar sentir que los ojos de Gonzalo me seguían desde la oscuridad. Al día siguiente, cuando volví a la taquería, encontré a Roberto nervioso. Me dijo que Carmen había renunciado sin dar explicaciones. Simplemente se fue, sin dejar rastro. No me dijo nada, me confesó Roberto, su rostro pálido. Simplemente se fue. No le dije nada a Roberto, pero yo sabía que algo mucho más siniestro estaba sucediendo. Gonzalo no era solo un socio, era algo más. Algo que estaba relacionado con los extraños sucesos, con los ruidos, con el cambio en el ambiente. No podía demostrarlo, pero sabía que él estaba detrás de todo. Poco después, tomé una decisión. Dejé la taquería. No volví a poner un pie en Los Compadres. Le dije a Roberto que era por razones personales, que necesitaba un cambio. Pero en el fondo, sabía que me estaba alejando de algo mucho más oscuro de lo que quería admitir. Nunca volví a saber de Gonzalo, pero de vez en cuando escucho cosas del barrio. La taquería sigue abierta, más grande que nunca, con nuevos socios y más clientes. Pero cada vez que alguien me habla de los tacos de Los Compadres, no puedo evitar sentir un escalofrío. Algo no está bien en ese lugar, y sé que Gonzalo sigue allí, vigilando, esperando. Y la verdad es que nunca quiero saber qué es lo que realmente busca. Era una noche cálida de mayo cuando escuché por primera vez sobre el incendio en El Rincón del Sabor, una taquería famosa en el barrio por sus tacos de birria. El fuego había comenzado de repente, devorando la estructura de madera vieja en cuestión de minutos. Era difícil de creer. El lugar llevaba más de 30 años funcionando, y para muchos, era una segunda casa. Yo mismo había pasado incontables noches allí, con amigos o solo, disfrutando de los tacos que parecían mejores con cada visita. Pero esa noche, todo cambió. Cuando llegué al lugar, empujado por la curiosidad y la preocupación, ya era demasiado tarde. Las llamas aún ardían en algunas partes del edificio, mientras los bomberos luchaban por controlar los últimos focos del incendio. La mayoría de los clientes y empleados habían salido a tiempo, pero el dueño, don Roberto, un hombre robusto y siempre sonriente, se quedó para intentar salvar algo del equipo. Lo sacaron apenas a tiempo, cubierto de hollín y tosiendo por el humo, pero vivo. La taquería, sin embargo, no corrió la misma suerte. Me quedé parado a unos metros, mirando cómo lo que quedaba del lugar que conocía tan bien se desmoronaba bajo el peso de las llamas y el agua que caía en ráfagas desde las mangueras de los bomberos. A mi lado, algunos vecinos susurraban en voz baja, horrorizados por lo que acababan de presenciar. «Es una tragedia, ¿verdad?», escuché a alguien decir detrás de mí. Justo en la misma fecha. Me giré, extrañado por ese comentario. ¿La misma fecha? No sabía a qué se refería esa persona, pero no le di demasiada importancia en ese momento. Estaba más enfocado en lo que había perdido don Roberto. Sin embargo, esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude dejar de pensar en lo que había oído. Algo en esa frase me inquietaba profundamente. La misma fecha. ¿De qué estaba hablando? A la mañana siguiente, después de una noche de sueño inquieto, decidí investigar un poco más. En la tienda de la esquina, mientras compraba el periódico, escuché a un par de vecinos hablando del incendio. Marta, una de las mujeres que más tiempo llevaba en el barrio, mencionó algo que hizo que me detuviera a escuchar con más atención. Es igual que hace 10 años. Dijo Marta, mientras tomaba una bolsa de pan. El mismo día, el 15 de mayo, Nadie lo recuerda, pero ya pasó antes. ¿Qué dices, Marta? Preguntó otra mujer, levantando una ceja. Hace 10 años, un incendio consumió otra taquería justo aquí, donde ahora está el Rincón del Sabor. Era de un hombre llamado Don Vicente, ¿no te acuerdas? Fue un incendio terrible. Nadie nunca supo cómo comenzó. Me quedé inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. No podía ser una coincidencia, ¿verdad? Dos incendios en el mismo lugar, exactamente el mismo día, con 10 años de diferencia. El pensamiento me incomodaba profundamente, y aunque intenté ignorarlo, algo en mi interior me decía que debía investigar más. Decidí que no iba a dejar esto en simples rumores. Tenía que entender qué había pasado realmente. Ese día, después de terminar mi jornada de trabajo, fui al hospital a visitar a Don Roberto, que aún estaba internado por inhalación de humo. No era un hombre joven, y el esfuerzo de salvar su negocio le había pasado factura. Cuando llegué a su habitación, lo encontré sentado en la cama, con el rostro cansado y lleno de tristeza. Nos conocíamos desde hacía años, y verlo así me rompió el corazón. Lo siento mucho, Don Roberto, le dije al entrar. Él levantó la vista y me dedicó una sonrisa débil. Gracias, hijo, respondió, su voz ronca por el esfuerzo de hablar. Fue muy rápido. No hubo tiempo de hacer nada. Nos quedamos en silencio por unos momentos, pero la curiosidad me carcomía. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado aquella mañana. Finalmente, decidí preguntarle directamente. Don Roberto, sé que este no es el mejor momento, pero ¿sabía usted que hubo otro incendio en esa taquería hace 10 años? Alguien me lo mencionó y no puedo sacármelo de la cabeza. Fue el mismo día, ¿verdad? Don Roberto frunció el ceño, y por un momento pensé que había metido la pata al preguntarle eso. Pero, para mi sorpresa, asintió lentamente. Sí, sí lo sabía, dijo en voz baja, mirando por la ventana del hospital como si recordara algo muy lejano. Lo escuché cuando compré el local. Algunos vecinos me lo mencionaron, pero pensé que solo eran rumores de viejos. Nadie me habló mucho del asunto, y nunca encontré nada en los papeles sobre el incendio. No pensé que fuera importante. Hasta ahora, mi piel se erizó. ¿Sabe cómo comenzó ese incendio? Pregunté, intentando no sonar demasiado ansioso. Don Roberto negó con la cabeza, su expresión oscura. Nadie lo sabe con certeza. Dicen que fue algo eléctrico, pero nunca encontraron la causa exacta. Lo mismo dijeron los bomberos esta vez, pero no me cuadra. Todo estaba en regla, las revisiones, el equipo. No había razón para que ocurriera. Algo en su tono me hizo sentir que él también sospechaba lo que yo ya empezaba a creer. Esto no era una simple coincidencia. Salí del hospital con más preguntas que respuestas. Si Don Roberto, un hombre tan meticuloso, estaba desconcertado, entonces algo muy extraño estaba sucediendo. Necesitaba saber más sobre ese incendio anterior. Así que me puse en contacto con Javier, un viejo amigo que trabajaba en el archivo histórico del municipio. Si había registros sobre ese incendio de hace 10 años, él podría encontrarlos. No es común que la gente me pida cosas así, dijo Javier con una sonrisa cuando lo llamé. Pero me encanta un buen misterio. Dame un par de días y veré qué puedo encontrar. Esperé impaciente. Los días pasaron, y la vida en el barrio comenzó a volver a la normalidad. Pero el vacío que dejó el Rincón del Sabor seguía allí. La gente hablaba del incendio. Algunos decían que era mala suerte, otros insinuaban que algo más oscuro estaba detrás, pero nadie tenía pruebas. Mientras tanto, yo solo podía pensar en lo que descubriría Javier. Finalmente, una semana después, me llamó. «Tienes que ver esto», dijo con un tono tan serio que me inquietó de inmediato. Ven al archivo. No puedo explicarlo por teléfono. Cuando llegué, Javier me recibió con un par de carpetas y un gesto tenso. Me senté en una de las sillas del archivo mientras él sacaba varios documentos. Encontré los registros del incendio de hace 10 años. Comenzó pasándome uno de los informes. Y no es solo eso. Hubo otro incendio, 20 años antes, en el mismo lugar. Mis manos temblaron al tomar el informe. Lo leí rápidamente, pero las palabras parecían perderse en mi mente. Un incendio, dos, tres. Cada 10 años, el mismo día, 15 de mayo, y siempre en el mismo lugar. La primera taquería que había ardido pertenecía a un tal don Vicente, y el informe indicaba que murió en ese incendio. Luego, 10 años después, el segundo fuego destruyó el lugar, pero nadie salió herido. Y ahora, el incendio de El Rincón del Sabor. No puede ser una coincidencia, dije, más para mí mismo que para Javier. Eso es lo que yo también pensé, respondió él, apoyándose en el escritorio. Pero lo más raro es esto. Sacó una fotografía vieja y la colocó sobre la mesa. La imagen mostraba lo que parecía ser un grupo de personas afuera de la taquería original, la de don Vicente, tomada poco antes del incendio. Había algo inquietante en la imagen, algo que no podía explicar. Las personas en la foto parecían normales, excepto por una figura en el fondo. Apenas se veía, como una sombra, pero estaba allí, parada entre los árboles, mirando directamente a la cámara. No sé qué es eso, dijo Javier, señalando la figura, pero estaba en varios registros. Nadie mencionó nada sobre esa persona. Solo aparece en las fotos. Mi corazón latía rápido. Una sombra en una foto, incendios inexplicables cada 10 años, siempre en el mismo lugar. Estaba claro que algo, o alguien, estaba detrás de todo esto. Algo que iba más allá de simples accidentes. ¿Y qué hacemos con esto? Pregunté, sin saber qué pensar. Javier me miró con seriedad. No lo sé, pero hay algo en ese lugar, y no creo que hayamos visto el último incendio. Salí del archivo, sintiendo un frío en los huesos que no tenía nada que ver con el clima. Había algo en esa esquina, algo que no podía explicarse con lógica. Cada 10 años, el fuego volvía. Y ahora solo quedaba una pregunta que me atormentaba. ¿Qué pasará dentro de 10 años, cuando el 15 de mayo vuelva a llegar? ¿Y quién, o qué, será el próximo en caer bajo las llamas de esa maldita taquería?